A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Igualmente un saludo de bienvenida a todos nuestros oyentes que por primera vez se conectan con nosotros en rv.unad.edu.co. Bienvenidos a su programa Economía en Breve, educando su bolsillo. Hoy les acompaña nuestro asesor invitado económico Germán Medina y quien les habla, Clara Quiroga. Bueno, hoy el saludo pues le corresponde a nuestro querido asesor invitado económico Germán Medina para nuestra querida audiencia.
Clara, muy buenos días. Oyentes a nivel nacional, muy buenos días, bienvenidos a este importante espacio académico en donde aspiramos generar unas inquietudes y unas respuestas a la realidad nacional, en donde muchos de los eventos que analizamos tienen que ver con la parte práctica y con la parte teórica de lo que hacemos aquí en nuestra universidad. Nuevamente un cordial bienvenido y un abrazo para todos.
Muchas gracias, profe. Bueno, y hoy continuamos con la segunda parte de nuestro programa sobre las propuestas económicas del reelegido presidente Juan Manuel Santos. Vamos a hablar sobre cuáles son esos aspectos que se deben mejorar a nivel económico pues en nuestro país. Y empezamos desde el punto de vista de plantear una reforma tributaria.
Sí, Clara. Evidentemente, cuando se habla de un proyecto económico y un proyecto de sociedad, es lo que las personas han votado y lo que desean que ocurra durante la próxima administración de los 4 años que tiene el presidente de la República. Para ello, pues el presidente ha sido muy claro. Él tiene un proyecto que consiste en la modernización del sistema educativo y otro que tiene que ver con la infraestructura. Es evidente que cuando se apunta a la política educativa, estamos desarrollando elementos que están asociados a todo lo que es la competitividad. En otras palabras, se requiere preparar nuestra mano de obra para que sea elevadamente o altamente competitiva desde el territorio nacional hacia la globalidad. Pero esto tiene que estar articulado con otro elemento, que es la infraestructura. Clarita, si no tenemos una infraestructura adecuada, por más que preparemos las personas, va a ser muy difícil la exportación e importación de algunos de los productos que se requieren para el proceso productivo. Entonces, allí básicamente se está aspirando para este periodo más o menos una inversión muy fuerte que pueden ser 4 puntos del PIB en primera instancia. Entonces, ¿cómo pueden ellos apalancar esto? Pues evidentemente la única forma es plantear una reforma tributaria, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si la reforma se hace sobre los sectores productivos, de pronto la inversión extranjera que deseamos no se logra. Pero tampoco podemos gravar fuertemente a las clases menos favorecidas con impuestos, por ejemplo, ampliando la base del IVA, porque eso es un impuesto regresivo y generaríamos más pobreza. Es uno de los elementos importantes que se tienen que trabajar durante todo este tema de la reforma tributaria.
Sí, y de hecho pues implica pues uno de los grandes desafíos, porque hay que buscar como un punto de equilibrio tanto a nivel de la industria y del desarrollo económico como de los mismos colombianos, porque no podemos recargarle ni al uno ni al otro. Primero, porque habría un desaceleramiento en la economía, y segundo, pues obviamente no, los colombianos no tendrían suficiente poder adquisitivo pues para adquirir estos bienes y servicios. Y también pienso que eso implica también que en los próximos años también se pueda mantener unas finanzas públicas saludables. Es decir, de hecho el año pasado el déficit del sector público estuvo por debajo del 1%, uno de los más bajos de la región pues en Latinoamérica. Esto, entre otros factores, lo que indica es que permite que Colombia siga aumentando su calificación a nivel crediticio, pero obviamente sin que implique que su nivel de endeudamiento pues se exceda.
Sí, Clarita, todo eso obedece a algo que ha venido teniendo un desarrollo muy importante, que es la nueva gestión pública. Dentro de la teoría que se ha planteado para el desarrollo de los estados desde el consenso de Washington, inicialmente fue la contracción de los estados, de los aparatos burocrático-administrativos al servicio de la sociedad. Pero hoy en día la nueva gerencia pública lo que propone es que tiene que haber unas articulaciones entre lo público, lo privado y con una participación clara de la sociedad como un elemento que fiscalice y regente el uso adecuado de los recursos. Entonces, toda esta política que se ha venido aplicando, que lleva aquí en Colombia aproximadamente como unos 8 años, ya comenzamos a ver los resultados. Los resultados es que tenemos un nivel de corrupción que ha venido disminuyendo, esperamos que tienda a cero, que sería lo ideal, y llegando ya a esos niveles, pues podríamos tener mucho más recursos para redistribuir en las diferentes regiones.
Bueno, y otro aspecto bien importante al que se debe mejorar y atacar a nivel de estos planteamientos de políticas económicas sobre el plan de gobierno de Juan Manuel Santos es a nivel de inversión y modernización. De hecho, la Cámara Colombiana de la Infraestructura hasta el momento ha presentado 10 propuestas prioritarias para avanzar en el sector. Todo lo que tiene que ver con las vías 4G de cuarta generación. Habla también de impulsar un plan maestro de transporte pues a largo plazo que supere pues los límites pues de estos 4 años que vienen para Juan Manuel. También lo que es a nivel de garantizar la calidad de las obras, sobre todo a nivel de interventoría, que como has visto todos estos casos de los Nuble, de los Samuel Moreno, entonces bueno, genera como cierta controversia y lo que se quiere es que el país realmente se vea la inversión y no se afecte por este tipo de, bueno, de... No.
Sí, Clarita, evidentemente han habido unos hechos muy vergonzantes para nuestra sociedad, de personas que nosotros inicialmente hemos elegido a unos representantes en ciertas ciudades, unos alcaldes, que no han correspondido a la voluntad del pueblo ni a la confianza que se les ha dado. Por eso, de esos hechos vergonzantes de que tú nos acabas de hablar, es uno de los elementos que genera una gran desconfianza de parte del ciudadano. Y razón tienen cuando ellos ven elevados volúmenes de dinero que se dilatan o se distraen a cuentas personales y no cumplen el objetivo propósito que es el bienestar social. Sin embargo, nosotros desde nuestra parte académica y nosotros también siendo la universidad nuestra pública, una parte del Estado, debemos de creer de que nuestras instituciones tienen que mejorar, los entes de control tienen que mejorar, los procesos tienen que mejorar y eso es lo que apunta la nueva gerencia pública. ¿Para qué? Para que estos eventos no traumaticen políticas tan importantes como es la del plan vial. El plan vial es uno de los ejes que se necesitan dinamizar con vías que tengan toda la adecuación correspondiente para el flujo adecuado de las mercaderías, de nuestros productos y que estén articulados con los otros sistemas de transporte, ya sea fluvial, aéreo o marítimo. Teniendo todo esto integrado, evidentemente nuestro país y nuestras comunidades, independientemente del sitio donde estén ubicadas, van a tener más opciones para participar de las economías.
Sí, y otro aspecto bien importante es que se puede, a través de esta inversión y esta modernización, regiones pobres y aisladas, como por ejemplo la del Pacífico, tenga una oportunidad de desarrollo y de crecimiento económico, porque pues son sectores, son regiones que están abandonadas y que no tienen ni siquiera vías de acceso que le permita pues que las industrias, los mismos transportistas puedan ingresar a la zona y lograr sacar los productos o generar una inversión a nivel de empresa para que la gente pueda crecer.
Claro, porque lo ideal, Clara, es que el desarrollo sea homogéneo.
Exacto.
Es muy complicado todavía, pues tenemos algunos rezagos del anterior modelo periferia-centro que son marcados, que no han logrado que sectores periféricos se desarrollen de una mejor forma. Lo que tú comentas es cierto, necesitamos las vías de penetración con las condiciones adecuadas, de tal forma que al productor el proceso de transporte no le genere un costo agregado al producto muy elevado. Sabemos que el transporte le genera un costo, pero que no sea tan oneroso en razón a la dificultad. Si logramos bajar esos niveles de costo a los productos, evidentemente nuestros productos en el mercado global van a ser altamente competitivos, y
de
es lo que
hecho,
queremos.
De hecho, a nivel logístico, Colombia no es tan competitivo frente a otros países por el mismo hecho de que el transporte interno es demasiado costoso, o sea, incluso es mucho más costoso que el mismo flete internacional, por lo que a veces no representa ser como tan atractivo para los compradores y los mismos vendedores para realizar obviamente importaciones y exportaciones. Suele salir en serio mucho más costoso transportarlo dentro del país que traerlo o sacarlo al extranjero.
Por eso es que nosotros desde la academia saludamos con beneplácito la decisión del gobierno de querer, por un lado, facilitar los costos a través de las vías, y por otro lado, al mismo tiempo, se genera empleo de mano de obra no calificada en elevado volumen, cosa que nos va a generar, clarita, evidentemente, una euforia económica que van a establecer como las bases para el verdadero desarrollo unido a un crecimiento económico. O sea, es cambiar la filosofía. Pero hablando de todo, hay una de las partes que es súper interesante de la propuesta de Juan Manuel Santos, y es el tema de la crisis en el campo.
Sí, es un tema bastante coyuntural. Profe, pero vamos a un corte de comerciales y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, y continuamos con su programa Economía en Breve, educando su bolsillo. Bueno, profe, continuamos con un tema bien coyuntural dentro de este nuevo gobierno, y es la crisis del campo, de la cual usted nos va a hablar.
Sí, evidentemente una de las propuestas que plantea el gobierno para este cuatrín es el tema de la clarificación de la propiedad rural. Tenemos a nivel nacional algunos problemas sobre la propiedad. Acordémonos que estamos próximos a un proceso de consolidar el proceso de la paz en Colombia, y tendremos que prepararnos para una sociedad que se va a denominar la sociedad de posconflicto. Pero ¿qué nos ha dejado el conflicto? Nos ha dejado unos problemas de desplazamientos de gente que durante todos estos procesos perdieron sus tierras. Es natural que quieran volver a sus tierras, creen de su propiedad, pero que a través de diferentes estrategias no muy honestas, la titularidad de los títulos se han dispersado. Es un esfuerzo que ya el gobierno nacional lleva aproximadamente 3 años, y en el cual pues todavía no hemos sido lo suficientemente exitosos como sociedad, porque la cobertura de soluciones no es tan amplia. Sin embargo, vemos que este gobierno tiene un proyecto que es la clarificación de la propiedad rural, lo que va a ayudarnos primero a identificar los propietarios, segundo, a desarrollar políticas de desarrollo rural. ¿Por qué? Porque si no logramos que el sector agrario, que es un sector primario básico para el impulso de la economía, no logramos que este despegue, pues difícilmente vamos a tener los insumos necesarios tanto para la industria como para la prestación de los servicios. Por lo tanto, es una visión de volver a la vocación de los pueblos, lo que los pueblos saben hacer, dejar que lo hagan con el reconocimiento y el apoyo del Estado. En otras palabras, es volver un agro con el confort y con las comodidades generales de la ciudad. En otras palabras, que la gente tenga como mínimo sus servicios: agua, luz, comunicación, servicios de recreación, la televisión, por ejemplo, que todo eso llegue a todos los territorios. Así la gente no tendría la necesidad de desplazarse a otras ciudades o a otros puntos poblacionales para obtener estos servicios.
Sí, pues también con el proceso de paz lo que se espera es garantizar esa seguridad que termine con el desplazamiento forzado, que es un problema muy, muy fuerte en Colombia, y que incluso nosotros, a través de los reportes que hace Derechos Humanos, siempre salimos, sí, muy mal librados por este tipo de temas. Otro aspecto dentro de la crisis del campo es importante.
Perdón, Clarita, antes de que abandones este tema, antes de que continúes, perdón, has tocado un tema, yo creo que es la apuesta nacional. La apuesta nacional, inclusive con intención de voto de lo que ocurrió en las pasadas elecciones, la apuesta de nuestra nación es por la paz. Y como tú bien lo explicas, esa articulación para un desarrollo y un campo fuerte, que la gente se sienta respaldada, que la gente pueda contar con todos estos elementos de volver a migrar de la ciudad al campo, es ese tema que tú hablas de la seguridad que da el Estado a través de un proceso serio de paz en la cual la pervivencia del colombiano que está en el campo esté garantizada.
Dentro de esta crisis también se ve muy fuerte la parte a nivel ya de la producción, son los insumos. A nuestros campesinos no se les garantiza ese tipo de prebendas como en muchos otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que los cultivadores tienen subsidios, los ganaderos tienen subsidios. Acá en Colombia es demasiado costoso y el gobierno no tiene un apoyo. Y digamos que sí, se generan iniciativas como el crédito, pero son demasiado, no son créditos tan blandos que sean, digamos, de fácil pago por parte de los campesinos, porque al final la producción pues tampoco les da para cubrir ese tipo de costos. Además, nos falta mucha transferencia de tecnología. Estamos muy quedados y muy rezagados a nivel tecnológico y de investigación, ¿no? Es lo que no le permite al campesino o al agricultor crecer a través, pues crecer su producción y su desarrollo dentro del campo. Entonces, y lo que no facilita pues la comercialización de las cosechas, otro aspecto bien importante, porque simplemente llegan a las plazas, pero digamos no hay unas reglas o unas leyes establecidas para negociar o trazar este tipo de mercancías, lo que no favorece tampoco al campesino.
Perfecto, Clarita. Evidentemente lo que tú citas es un problema grave, un problema grueso dentro de la economía, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con el conocimiento. Algo que es importante que desarrolle la academia, y entre ellas nuestra universidad, es tratar de poner, nosotros colocamos a disposición de la sociedad el conocimiento. Nosotros hacemos transfer de tecnología, del conocimiento, que la gente lo puede aplicar. La gran bondad que tienen nuestros programas es que las personas no necesitan desplazarse de sus sitios para adquirir toda esta tecnología. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de administración de empresas, en donde una persona puede tener los conceptos de cómo gestar de mejor forma desde su quehacer, sin necesidad de tener que irse a otra parte del país a prepararse. Ahí así hay una gran cantidad de los programas agropecuarios que tenemos, etcétera. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que pese a que las políticas del Estado no son tan visibles ni tan fuertes, se han trabajado, por ejemplo, políticas que han tenido algunos problemas como del agro, ingreso seguro. Acordemos que allí hubo unos problemas de manejo, de una indelicadeza del manejo de los recursos, que hace que en un momento determinado los sectores comiencen a tener desconfianza del gobierno. Por eso es que es muy importante que desde la academia se trabajen valores, los temas de los valores, los temas axiológicos, para que las personas que manejen los recursos del erario sean transparentes y presten el servicio adecuado a las personas que lo requieren.
Sí, profe. Bueno, otro aspecto bien importante, y ya vamos más a nivel de industria y todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, es el objetivo propuesto por Juan Manuel, es el impulso de la producción. Es importante seguir dando condiciones para que la industria nacional se recupere y logre pues un crecimiento sostenido comparado con los países de la región. También, independientemente de si se toma o no, o se sigue con la negociación de más acuerdos comerciales, el objetivo y el enfoque de la administración pues debe ser más en el aprovechamiento de estos tratados de los que ya están vigentes. La verdad, el libre comercio es bueno, pero debe ser medido de acuerdo a las habilidades y competencias que tenga el país. Nosotros sí. No podemos ir a firmar tratados de libre comercio con países que realmente vayan a representar, es una desventaja, y eso lo hemos visto, por ejemplo, con el reporte que se hizo hace más o menos un mes, sí, del resultado del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Nosotros no hemos podido crecer, al contrario, pues hubo un aumento de las importaciones, pero no de las exportaciones. Entonces digamos que se hizo una evaluación y al final los resultados no son positivos para Colombia. Entonces el objetivo es como tratar de manejar un poco ese tipo de tratados, los que ya están vigentes, y cómo hacerlo de manera más calmada al momento de firmar nuevos tratados.
Sí, allí hay un gran debate. Hay un debate nacional. Evidentemente las expectativas que teníamos de los tratados de libre comercio estaban enfocados a que íbamos a exportar más, a importar menos. Evidentemente teníamos la expectativa que la balanza comercial iba a ser favorable. Sin embargo, tenemos que también mirar los volúmenes de importación, volúmenes de exportación. Los volúmenes han venido creciendo, pero hemos tenido problemas porque estamos importando más de lo que estamos exportando. Pero eso, ¿a qué obedece? Claro, evidentemente tenemos un problema de competitividad. Tenemos un problema global que tiene que ver con el precio del dólar, porque cada vez que el precio del dólar baja a nivel internacional para los colombianos, los productos del extranjero se nos abaratan y nuestros productos se encarecen en el mercado externo. Entonces, ahí tenemos que tener una visión mucho más interesante, apuntado en dos sentidos. Uno, en tratar de hacer todas las negociaciones posibles que nos generen mayores beneficios. No, hay que tener en cuenta que también esto es una negociación. Todo el mundo que entra a una negociación quiere obtener el mayor beneficio. Eso es algo que hay que tener claro. Y lo otro, que evidentemente tendremos que trabajar muy fuertemente, es en la competitividad de las empresas. ¿En qué sentido tenemos que trabajar? Pues la adecuación tecnológica, tenemos que preparar a nuestro talento humano, ya tenemos que enseñarles que tienen que desaprender cosas y aprender cosas rápidamente, no tenemos tiempo de maduración del conocimiento, aquí es una fluidez casi que inmediata. Lo otro es que las empresas hay que estimularlas para que exporten. Pero uno de los problemas es cómo estimularlas, porque si tú te pones a estimularlas con subsidios, nunca van a ser competitivas, y allí es un problema que se tendrá que resolver dentro de la política de competitividad para poder impulsar la producción.
Bueno, profe, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Bueno, y continuamos con su programa Economía en Breve, educando su bolsillo. Siguiendo con el tema de todas estas propuestas económicas de nuestro reelecto presidente Juan Manuel Santos, vamos a un aspecto bien importante, y hablamos de promover la cobertura total a nivel de las telecomunicaciones.
Tema muy importante, que es como el eje hoy en día de la globalidad.
Sí, y que de hecho está muy vinculado con nuestra universidad por los convenios que nosotros hemos firmado con MINTIC, con el Ministerio de las Comunicaciones, de la Tecnología y las Comunicaciones, y que está enfocado a generar ese tipo de capacitación tecnológica y virtual a no solo a los ciudadanos, sino también a los empresarios, a la rama judicial, y que viene acompañada de diferentes proyectos que permiten llevar estas herramientas digitales a las zonas más apartadas del país. Esto también está, bueno, diseñado otros programas del mismo ministerio que está enfocado a la conexión, a velocidades de conexión en banda ancha pues mucho mayores. Otro frente también que se quiere atacar, y es el de ampliar la cobertura de la televisión digital, que ya llegó a Colombia. Y también para finales de este año se espera que en 16 ciudades principales y sus municipios se conecten pues a este servicio de la televisión digital.
Sí, y ponle cuidado, Clarita, es tan importante este proyecto que en el caso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia está muy asociado al tema de la formación de los colombianos.
Sí.
¿Por qué? Porque nuestra universidad tiene cobertura nacional, está en la mayoría de los municipios del país. Estamos preparando en diferentes áreas del conocimiento, Y una de las áreas de la parte administrativa está el tema de la gestión de lo público. Pero aparte de hablar del tema, de los temas puntuales, es importante que cuando se nos amplía la banda de transmisión, por ejemplo, de la internet, nos va a servir para diseñar nuevos mecanismos de enseñanza y aprendizaje. En otras palabras, en la medida que la tecnología se va adecuando a la globalidad y a la modernidad, nosotros los docentes podemos implementar nuevos instrumentos para que la persona aprenda de mejor forma y una forma más fácil y ágil, aprenda los conocimientos que socialmente se ha desarrollado por la academia. Entonces vemos que este modelo está articulando comunicación, está comunicando sector agrario, está interconectando sector industrial y está interconectado la parte del conocimiento. Todo esto hace una gran amalgama que está atravesada por un sistema de comunicación tanto telemático como real en vías terrestres. Vemos todo un sistema integrado.
Sí, de hecho, Juan Manuel Santos ha sido muy enfático en defender la teoría de construir una sociedad más incluyente y unida. De ahí de su marcado interés de sacarle pues el mayor provecho posible a la continuidad de este proceso de paz. Él habla de que se quiere cambiar esa cultura de un país excluyente y dividido. Él quiere es que se permita construir una economía más sólida a nivel pues histórico de Colombia. Obviamente entendemos que esto pues no es suficiente y que se debe tener como un objetivo claro, que y es que pues que esta economía crezca a través de esa educación, de la salud, del empleo, que son la base fundamental para la sociedad, para que realmente se genere ese desarrollo en todos los aspectos del país, especialmente.
Por eso Juan Manuel afirma, abro comillas, para el tema de lo que tú nos acabas de plantear. Dice lo siguiente: una economía sólida debe tener como propósito el bienestar de todos, sobre todo el de los más pobres, cierro comillas. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener una economía incluyente, tenemos que llegar a todas las partes del país, que tenemos que generar que todos tengan la opción de acceder a la educación. Y también él se ha referido al tema de la disminución de la pobreza y de la pobreza extrema, abro comillas. ¿Qué dice el presidente? Hemos puesto en marcha políticas y atacado la pobreza, pero la desigualdad sigue siendo aberrante, cierra comillas. ¿Qué es lo que significa eso el presidente? Que evidentemente tiene una tarea que cumplir, que ha planteado una propuesta que la sociedad la ha acogido, y creo que en estos momentos de desarrollo y euforia nacional puede ser posible que el despegue de nuestra economía se genere. Estamos aspirando crecimientos cercanos al 6%, pasar de un 4 a un 5 o un 6% sería súper exitoso, generación de más empleo, redistribución de ingresos, cosa muy saludable para la economía.
Bueno, y yo cierro pues con un dato muy interesante pues para todos nuestros oyentes y para que pues tomemos un poquito conciencia y realmente analicemos que nosotros elegimos a un presidente y que nosotros podemos exigirle a ese presidente de acuerdo a las necesidades como ciudadanos colombianos. Según un artículo publicado por Portafolio, el Producto Interno Bruto de Colombia crecería 2 puntos adicionales con el fin de la guerra, según lo revela pues un reciente estudio del Departamento Nacional de Planeación. Estos 2 puntos porcentuales del PIB significarían 16 billones de pesos que se podrían destinar a la inversión social, lo que hablábamos, educación, salud y empleo, que es lo que tanto necesitan los colombianos. Eso es como construir un metro de Bogotá al año, o como triplicar el programa de Familias en Acción, o duplicar el presupuesto de este año para el sector transporte, afirmó Tatiana Orozco, directora del Departamento de Planeación Nacional. Bueno, y aquí cerramos nuestro programa, profe, con este dato súper interesante para nuestros oyentes y pues obviamente para nuestra comunidad universitaria. Ha sido un programa muy entretenido y enriquecedor, sobre todo para nuestros oyentes. Que de verdad tomemos conciencia de un proceso de paz que está en camino y también del progreso y desarrollo de un país. Agradezco pues hoy la compañía de nuestro asesor económico, profesor Germán Fernando Medina, y pues quien les habla, Clara Quiroga. Un agradecimiento muy especial a Briseida Valderrama, directora de la radio UNAD Virtual, y a Alejandro Díaz en el Control Master.
Muchas gracias.
Recuerden escucharnos todos los lunes a las 4 de la tarde y no olviden escribir sus inquietudes y sugerencias al correo economiaenbreve@gmail.com. Hasta una próxima emisión. Recuerden, Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.